Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora está prevista la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del gabinete de crisis constituido por el gobierno tras la catástrofe aérea en los Alpes franceses. Es la tercera reunión desde el accidente. El gobierno confirmaba en las últimas horas la identificación de 51 españoles en el avión siniestrado en los Alpes, aunque la cifra aún no es definitiva. Se espera, como decimos, que en unos minutos se ofrezcan nuevos datos sobre las víctimas y también sobre la investigación. Por cierto, que los investigadores que analizan esa información registrada en la primera caja negra dicen que han podido rescatar una pista de audio en la que se escucha algo de lo que sucede en la cabina del avión, aunque no se facilitan más datos. Sin embargo, el New York Times publica hoy, citando a una fuente militar norteamericana, que en la primera parte se escucha una conversación normal entre los pilotos, pero que de ella también se desprende que uno de ellos no se encontraba en la cabina en el momento en el que la aeronave comienza a descender, que se escucha cómo llama a la puerta sin recibir respuesta e incluso los golpes con los que intenta echarla abajo. Pilotos consultados por Onda Madrid aseguran que, pese a las extremas medidas de seguridad, existen sistemas para poder abrir la puerta de la cabina desde fuera, salvo un bloqueo interno. Álvaro Ganmichia es secretario del SEPLA, perito e investigador de accidentes.
Tanto en caso de necesitar acceder a la cabina por emergencia como en una situación normal, etcétera, el dispositivo, lo que es el sistema de la puerta de puerta blindada de acceso a la cabina, dispone de una serie de mecanismos para evitar cualquier situación no deseada.
En París, muy pendientes de una rueda de prensa convocada esta mañana para las 12:30 por la Fiscalía sobre los primeros datos de esa investigación. Hasta allí nos vamos. Está nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez. Ascensión, buenos días.
Buenos días. Pues sí, aquí en París todo el mundo muy pendiente de lo que pueda confirmar el fiscal de Marsella en esta rueda de prensa que está convocada a las 12:30, porque la verdad es que ahora mismo seguimos pensando que el accidente, como el propio fiscal de Marsella dijo ayer, es inexplicable. No se conocen las causas más allá de las filtraciones que se han producido desde el periódico de New York Times. La duda está en el aire. Ahora el foco está en los pilotos. Parece que se descarta un posible fallo técnico, pero todo son hasta el momento incógnitas. Esperamos que en esa rueda de prensa se pueda despejar alguna de ellas, pero lo cierto es que esto está dando también aquí en París y en toda Francia, pues dando lugar a muchas especulaciones. A las 12:30 está prevista esa rueda de prensa de la Fiscalía. Recordemos que ayer también por la tarde aquí en París, desde la Oficina de Información y Análisis, el propio director lo que descartaba es que se hubiera producido una explosión en el aire de ese avión, y confirmaba también que la última comunicación de los pilotos con la torre de control se produjo a las 10:30. En un minuto después el avión comenzó a caer y no se sabe que ha podido ocurrir en ese minuto. Ya parece sí confirmado que en ese momento solo había un piloto, no sabemos si el piloto o el copiloto, dentro de la cabina del avión.
Gracias, Ascensión, por esa última hora. Seguiremos muy pendientes de los detalles que se ofrezcan en esa rueda de prensa allí en París. El avión de Lufthansa, con 64 familiares de víctimas del accidente aéreo del pasado martes, ha despegado del aeropuerto del Prat a las 10:05 de esta mañana. Se espera su regreso a Barcelona esta misma noche, según la Dirección de Emergencias del Gobierno catalán. Los familiares van acompañados por un técnico de Protección Civil, 3 médicos del Servicio de Emergencias Médicas y 3 técnicos de apoyo. Un primer grupo formado por 14 familiares de las víctimas y 11 miembros del Sistema de Emergencias Médicas y de Cruz Roja ya salió anoche por carretera sobre las 9 hacia Marsella. Allí en Marsella se van a unir ambos grupos que desde esta ciudad del sudeste de Francia van a emprender viaje por carretera hasta la zona en la que se produjo la catástrofe. Los familiares, como les decimos, regresarán esta misma noche al aeropuerto de Barcelona y volverán a instalarse en el Hotel Don Jaime de Castelldefels, donde han permanecido desde que se produjo el siniestro. Ahora todo el trabajo debe centrarse en la atención a quienes han perdido a un familiar en este accidente y en la investigación de las causas. Ana Pastores, ministra de Fomento, declaraciones a Televisión Española.
Cuando los familiares de las víctimas sepan pues las causas, los motivos, qué ha ocurrido, de algún modo nunca van a recuperar lo que han perdido a sus familiares, pero por lo menos tendrán esa tranquilidad. Por lo tanto, atención a las víctimas y, en segundo lugar, todos los medios materiales y humanos para la investigación de la tragedia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos hasta ahora cómo se circula por el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de momento, bien, en la mayoría de las entradas, los accesos, con un poquito más de actividad, la Avenida de América con María de Molina, pero en conjunto se entra bien por las principales entradas. Situación muy tranquila en la M30, en todos los trayectos. Conviene advertir que la zona centro está a punto de comenzar una manifestación en la calle de Alfonso XII. Va a terminar junto al Ministerio de Agricultura en el Paseo de la Infanta Isabel. Por lo tanto, habrá cortes de circulación desde la Plaza de la Independencia hasta Atocha, solamente en ese sentido, en sentido bajada. Y luego en el resto de la ciudad también hay bastante lentitud en la calle de Velázquez desde Goya y en la bajada por el Paseo del Prado hacia la Glorieta de Atocha.
Pues de momento es todo. Como les decimos, seguimos muy pendientes de la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión, la tercera ya del gabinete de crisis constituido por el gobierno tras la catástrofe aérea en los Alpes franceses. De momento se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Vamos a estar muy pendientes, efectivamente, de esa rueda de prensa del gabinete de crisis. Pero mientras comienza, nosotros seguimos a nuestra marcha y estábamos charlando con Javier Gómez, que es teniente de la Guardia Civil. Ha conseguido 36 matrículas de honor en la carrera de Derecho, y eso que él partía pues con algún obstáculo previo. Él es tetrapléjico, ha estado durante mucho tiempo ingresado en el hospital de Toledo, y cuando salió de él, nos lo estaba contando el propio Javier Belén, pues decidió que algo tenía que hacer con su vida y se puso a estudiar Derecho. Y oye, con unos resultados que ahí están, 36 matrículas de honor. Vamos a volver a saludar a Javier Gómez. Javier, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí.
Muchas gracias por la espera. Font, tú también sigues por allí, ¿verdad?
Hombre.
Perfecto. A mí me gustaría conocer un poquito más de la historia de Javier. Javier, tú eras, como hemos dicho, teniente de la Guardia Civil, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años estuviste en el cuerpo?
No, bueno, yo estaba en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Y entraba hace 5 años.
Y tuviste este accidente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?
Bueno, no fue un accidente, fue una imprudencia que cometió otro compañero.
Bueno,
y,
sí.
Y en el hospital estuve en total 15 meses.
15 meses. Y cuando saliste, nos estabas contando que decidiste que había que retomar tu vida de alguna manera. En la Guardia Civil, pues, en fin, era un capítulo que había que cerrar de alguna forma, y optaste por estudiar Derecho. ¿Qué especialidad es la que has elegido?
Bueno, no, especialidad...
Bueno,
no,
¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Abogado laboralista, abogado matrimonialista, en fin?
Bueno, a mí de siempre me ha gustado el Derecho Penal, pues, para la profesión que había elegido, pero... Luego en la universidad pues he descubierto también otras ramas del derecho que también me gustan.
Colabora, de hecho, Javier, en la divulgación del derecho internacional privado, lo hace a través de Millennium, que es una plataforma docente que pertenece a la Universidad de Zaragoza y en la que, oye, colaboras de manera asidua.
Sí, bueno, de vez en cuando hago comentarios, y la verdad es que el derecho internacional privado yo no lo conocía antes de estudiar en la facultad, y sí que me ha resultado bastante entretenido y... que me gusta.
Oye, mira, además está últimamente, creo, si no es así, Javier, tú me corriges, bueno, pues intentando ver qué es lo que pasa con algo que desde luego tiene mucha polémica aquí en España, como es el tema de los vientres de alquiler, y de qué pasa, ¿no?, con esos niños cuando, bueno, pues determinadas parejas se van a otro punto del planeta para conseguir a una de esas madres de alquiler y después traerse a los niños. En esa vía, desde luego, hay mucho de lo que hablar en lo que a derechos se refiere.
Sí, un comentario de los que he hecho relativo a los vientres de alquiler, porque sí, la situación aquí es que el contrato en España es nulo de pleno derecho, y entonces lo que hacen los que quieren recurrir a esta técnica es acudir a otros países como Estados Unidos o Tailandia. Bueno, Tailandia la ha prohibido ahora, pero acuden a estos países y luego vuelven a España e intentan inscribir a esos menores a como hijos suyos, y es donde empiezan los problemas.
Está pegado a la actualidad.
Completamente pegado a la actualidad. Pero volviendo un poco al tema de la carrera, Javier, fíjate, tú tenías dos posibilidades a la hora de estudiar Derecho: haberlo estudiado a través de la universidad a distancia, por ejemplo, o ir a las clases presenciales, a la facultad. Tú optaste por esta última posibilidad, por ir a la facultad. ¿Qué tal ha sido tu paso por allí, con tus compañeros, con tus profesores? ¿Cómo ha sido tu vida universitaria?
Pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora, mucho mejor que estudiando en la UNED, porque yo lo que quería no era tan solo adquirir nuevos conocimientos, sino, bueno, también un poco salir de mi casa y, no sé, conocer a otra gente, relacionarme con otras personas.
Ahora llega el tema este, que Javier Font seguro que está muy pendiente de lo que tú digas, porque es verdad que siempre está ahí luchando, ¿no?, al respecto. ¿Y la accesibilidad de la universidad allí en Zaragoza? ¿Podías participar en todas las actividades, por ejemplo, que había con el resto de alumnos, o había problemillas?
Bueno, en general la accesibilidad es bastante buena de la universidad, porque a la mayoría de sitios a los que voy tengo muchos problemas para entrar, y sin embargo en la universidad no tenía ese problema. Y bueno, en general también. Los profesores siempre se han volcado conmigo y siempre han intentado que estuviera integrado de la mejor manera posible. Tal vez lo único que al estar diseñadas las aulas en forma de anfiteatro es un poco más complicado a veces relacionarte con el resto de la gente. Además, yo tampoco hablo demasiado bien, no tengo un tono de voz muy alto, y entonces a veces tampoco me oían, pero bueno, en general he podido participar en todas las actividades, pues bueno, más o menos casi igual que el resto.
Yo sí me gustaría, si me permitís, pedirle a Javier que no sea egoísta y que ese conocimiento que ha adquirido, que lo traslade, que sirva para desde luego conseguir que personas como él o como yo, que también Javier, decirte que tengo una tetraplegia, no tan afectada como la tuya, pero sí que dependo de terceras personas para muchos temas, pues que luchemos, que trabajemos también un poco para que la sociedad sea mejor, y para que cuando haya una vulneración de derechos como tienen las personas con discapacidad en muchas ocasiones, pues haya gente que, como tú, que se ha preparado, pues también nos ha hecho una mano en eso. Por tanto, te brindo la oportunidad de colaborar con nosotros en cuanto quieras. O sea, que eso, encantado. Y luego, decirte, me alegra muchísimo que hayas elegido la posibilidad de ir a la universidad, porque realmente, claro, cuando tenemos una situación muy grave, muy grave, elegimos la fórmula de hacer la carrera, pues bueno, a distancia, ¿no? Pero realmente lo mejor es esto que has hecho tú, es ir a la universidad, que te vean, que vean tus problemas, que vean las necesidades que tienes, y de alguna manera que te echen una mano. Aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, hemos tenido algunos problemas con algunas universidades. Por ahí, por Zaragoza, ¿tenéis programas de apoyo dentro del ámbito universitario? ¿Cómo se desarrolla esta labor allí?
Bueno, sí, la universidad, vamos, yo no tengo ninguna queja, y sí que ha apoyado, te ponen incluso una persona.
Sí, ¿no?
Bueno, y sobre todo también son los profesores, porque, bueno, siempre han buscado a ellos la manera de que yo pudiera hacer la carrera, bueno, pues igual que el resto. Hay que ir hablando un poco con ellos para ver cómo se hacen los exámenes, la parte práctica y bueno, el resto de la asignatura, y bueno,
¿alguna mínima adaptación de a la hora de hacer los exámenes, por ejemplo?
Bueno, o sea, la parte de teoría es oral, y luego la parte de práctica, que hay que buscar en el libro de leyes, pues bueno, lo que hacía era, yo le decía a mi madre dónde tenía que buscar, ella apuntaba los artículos que decía, y bueno, con lo que yo tenía en la cabeza, pues ya iba contestando al profesor.
Claro.
En fin, que yo estoy admirada. Yo es que he sido una estudiante bastante regular, Javier. Y entonces, a mí como siempre me daba mucha pereza esto de ponerme a estudiar. Falta el hecho de ver, de imaginarme 36 matrículas de honor, en fin, se escapa a todas mis posibilidades. Porque además creo que ahora estudias idiomas.
No, bueno, es que lo de los idiomas sí, siempre... Sí, ahora he intentado un poco mejorar el inglés, que lo tenía un poco olvidado.
Ajá.
Pero bueno, no sé tampoco lo que haré a partir de ahora, porque bueno, cuando empecé a estudiar la carrera tampoco lo tenía decidido, hasta que un día pensé de hacerlo y lo hice, o sea que no sé lo que haré ahora.
También estudié macroeconomía y microeconomía, ¿no? También, ¿no?
Bueno, no, pero son de esos cursos que hacen ahora universidades estas de todo el mundo.
Nada, una cosa que pasaba por allí, la microeconomía, y he dicho, pues nada, yo me junto.
Por aquí, ¿no?
¿Cómo yo hago repostería?
Para mejorar el nivel de inglés, porque son de universidades de Estados Unidos, que son cursos gratuitos y viene muy bien para mejorar el idioma.
Muy bien. Oye, Javier, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Que si necesitamos en algún momento un abogado, pues en fin, bueno, acudiremos a ti, porque los 36 matrículas de honor estas,
sí.
Tú te estarás dedicando ahora a esto de los vientres de alquiler, pero saber, tienes que saber un porrón de todo, y que en fin, que ahí tienes esa oferta de Font, que me parece a mí que deberías tenerla en cuenta, ¿eh?
En cuanto quiera.
Javier, un abrazo enorme, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, ¿de acuerdo?
Un abrazo
a la familia.
Font, espérame dos segundos, que va a empezar la rueda de prensa esta de Moncloa. ¿De acuerdo? La escuchamos juntos y ahora rematamos. Venga, hasta luego. Nieves Ortiz, ha comenzado ya la rueda de prensa del gabinete de crisis, ¿no? Volvemos a ver secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, exactamente, secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Vamos a escucharles.
Con todos ellos a los actos organizados por las autoridades francesas. También quiero comunicarles que se ha constituido un equipo especial de coordinación in situ, en el lugar de la tragedia, formado por funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Fomento y del Ministerio del Interior. Se trata del Subdirector General de Aeropuertos y Navegación Aérea, del Jefe de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, así como de una diplomática de la Embajada de España en Francia. Mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, se volverá a reunir el gabinete de crisis, como les dije en el día de ayer. Si hubiera algún acontecimiento o alguna necesidad adicional, pues tendríamos una reunión en otro momento, pero fundamentalmente ese será el momento en el que celebraremos la siguiente reunión de coordinación para valorar las diferentes acciones que está poniendo en marcha el Gobierno de España. Yo vuelvo a reiterar lo que les dije en el día de ayer. El objetivo del Gobierno en este momento es la atención a las víctimas, la colaboración en la investigación, en la línea de lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció al presidente de la República Francesa, François Hollande, tanto en la primera llamada telefónica como ayer en la reunión que mantuvieron en Francia. Y, por otro lado, pues la coordinar o asegurar la cooperación entre las autoridades judiciales, policiales y de la Fiscalía, para que, evidentemente, toda la ayuda que podamos prestar desde las instituciones españolas sea, digamos, valiosa para lo que creo que en este momento es importante, que es las cuestiones que tienen que ver con la investigación, así como, insisto, el tratamiento, la ayuda, la colaboración y, sobre todo, la solidaridad y el cariño que yo creo que el conjunto de la sociedad española está trasladando a las víctimas de este trágico accidente. Le cedo la palabra al secretario de Estado de Seguridad.
Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por su atención. En primer término y como novedades respecto de los equipos desplazados, les puedo decir que ya ha salido el equipo de policía científica que yo les anunciaba ayer, integrado por tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, tres de la Guardia Civil que se han desplazado y que van a prestar asistencia en las labores de identificación. La forma en la que se va a organizar este equipo es que dos funcionarios van a estar presentes en el lugar del accidente, prestando, por tanto, asistencia directa, y cuatro funcionarios van a estar en París, también prestando la lógica asistencia en materia de policía científica a los equipos de análisis que trabajen allí. Es decir, dos en el lugar del accidente, cuatro en París. por lo que se refiere al procedimiento de identificación que les expliqué ayer, primero de pasajeros y después de toma de muestras, les puedo decir que después de las sucesivas actualizaciones de datos, hoy podemos decir que hay 50 víctimas con nacionalidad española. Hay una víctima que tiene una larga residencia en España, de más de 20 años, que fue identificada por sus familiares directos como de nacionalidad española y que, sin embargo, se ha podido comprobar en los últimos cotejos que no tiene adquirida la nacionalidad española, sin perjuicio de que tiene una residencia, como digo, de más de 20 años en España y fue identificado por sus familiares directos como de nacionalidad española. A estos efectos, sí les puedo asegurar que la familia de, por supuesto, las 50 víctimas españolas y también de esta víctima de larga residencia en España será atendida, como es evidente, con la máxima, con la mayor sensibilidad y con el mismo cariño que los ciudadanos de nacionalidad española. Y esas son las novedades que les podemos trasladar.
Muy bien, pues hasta aquí las novedades de esa rueda de prensa, Nieves Ortiz. Mm-hmm. Sabemos que ya está ese equipo de científicos españoles in situ, ¿no?
Sí, in situ, ya lo anunciaba, bueno, lo decía el secretario de Estado de Seguridad, que se iba a trasladar, ¿no?, ese equipo de policía científica. Hay dos policías, tres policías, tres guardias civiles que van a participar de lleno en esas tareas de identificación, dos in situ y otros cuatro en París. Y sobre todo, bueno, ese dato, ¿no?, que daban referencia a las víctimas. Ayer se hablaba de 49, perdone la comparecencia que pudieron seguir ustedes en directo. Después Moncloa emitió un comunicado afirmando que eran 51, pero claro, estamos hablando de datos muy sensibles y de datos provisionales. Ahora la última noticia es que hay 50 de nacionalidad española y esa persona que tenía una larga residencia, decía 20 años, ¿no?, viviendo en España, y que, bueno, a efectos de cariño se le va a tratar a toda la familia, uh-huh, por supuesto, como se merece.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la próxima comparecencia del gabinete de crisis que ya ha anunciado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que será mañana a las 5 de la uh-huh tarde, a no ser que haya alguna otra novedad que obligue a una reunión de urgencia de ese gabinete y luego haya el correspondiente comunicado, ¿no?
Sí, y también muy pendiente es, Eli, durante toda la mañana, esa comparecencia del fiscal allí en Marsella, uh-huh, en el aeropuerto, donde, bueno, es el fiscal que lleva el caso, sobre todo teniendo en cuenta todas las incógnitas, ¿no?, que sobre todo hay en uh-huh relación a las causas de ese trágico accidente.
Muy bien, Nieves Ortiz, hasta dentro de un rato.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Javier Font, ahí seguimos, ¿verdad?
Ahí estamos.
Bueno, hoy vamos como el Guadiana. Aparecemos y desaparecemos dependiendo de los servicios informativos. Esto es así.
Javier,
bueno,
siempre con la mejor de sus sonrisas.
Claro que sí. Había un par de cositas que nos querías comentar. Una de ellas, sí, tiene que ver con una alerta sanitaria.
Sí, correcto. El Ministerio de Sanidad ha lanzado una alerta sanitaria sobre, bueno, pues, mejor dicho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha lanzado una alerta sanitaria para advertir a los usuarios de sillas de ruedas de una determinada marca, en concreto Sunrise Medical, del hecho que podría presentar, pues, posibles defectos en una soldadura, ¿no? Uh-huh. En este sentido, pues, decir que se trata de las determinadas sillas de ruedas de la marca Bresci Parix, fabricadas por Sunrise Medical en Alemania entre el 1 de julio y el 31 de agosto del 2014. Aquellas personas que tengan ese tipo de modelos, pues simplemente ponerse en contacto con la casa Sunrise Medical Sociedad Limitada o bien a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a través de la página web www.aemps.gov.es. Para cualquier información y ampliar, bueno, pues cualquier reparación y demás.
Que si esto es complicado, buscamos directamente en un servidor Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a veces es más sencillito.
Más fácil, correcto.
Javier, que además esta semana habéis estado también renovando convenios, firmando, en este caso con la Fundación Montemadrid, ¿de acuerdo?
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque el año pasado, gracias al convenio que llevamos a cabo también con la Fundación Montemadrid, Ibanque y demás, pues 188 personas son un poco más libres, tienen menos barreras en sus casas y se mueven pues de una manera mucho mejor. Por tanto, yo creo que hay que celebrar que se vuelva a producir esta renovación de confianza de estas organizaciones hacia la Federación y que sigamos trabajando. Y ojalá cada vez podamos atender a más personas y vayamos reduciendo los índices de aislamiento que tantas y tantas personas tienen a día de hoy en las comunidades de vecinos. Me gustaría, si me permitís, decir, bueno, cómo se pueden poner en contacto con nosotros para tratar cualquier tipo de barreras arquitectónicas, y es a través del teléfono pues normal, el 91-593-3550, llamando aquí, preguntando por el servicio jurídico, se ponen en contacto con la oficina nuestra de accesibilidad, con el gabinete de accesibilidad, o bien a través del correo electrónico odat@famacondosemes.org.
Muy bien, de todas maneras, Javier, lo que podemos hacer es subir ambas direcciones, las dos que nos has dado, que son un poquito complicadas, a nuestro Facebook, y así todo el mundo sabe que entra en Facebook, en donde estamos hoy en Madrid, y ahí las tienen, ¿de acuerdo?
Fenomenal.
Javier, que lo dicho todas las semanas, que un claro placer hablar contigo, ¿de acuerdo?
Un buen día y feliz fin de semana.
Igualmente. Exacto, lo mismo. Adiós. Belén, hasta dentro de un ratito.
Sin llave mis cajones permanecerán, porque sé que no los abrirás. Tan único, tan especial.
Martín Romo, muy buenos días. Que no me había olvidado de ti, hombre, que estás aquí lleno de oyentes, como siempre. Vienes cargado con todos en brazos.
Estoy aquí actualizando las pantallas, pendiente de lo que nos cuentan los oyentes a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, el correo electrónico, hoy @andamadrid.es, y también el teléfono, que ya está operativo. Ya pueden marcarlo para lo que quieran.
¿Cómo para lo que quieran? Tendrás que decirles qué quieres tú que cuenten. Porque pues si mira, no, yo marco el teléfono y ¿qué digo?
Llevas razón. Claro. 910-30-63, de los creadores de ¿qué sitios de Madrid recuperarías? O llega ¿qué lugares, cosas o edificios de Madrid, la ciudad, la comunidad, te hacen daño a la vista?
Bien. Uy, yo tengo unos cuantos.
¿Sabes? ¿Cuáles tú crees que se merecerían un lavado de cara, por decirlo aquí sutilmente?
O directamente la piqueta.
Claro.
Que también hay.
O la goma de borrar, fuera del mapa.
Sí, sí. Hay, por ejemplo, un edificio que yo... A mí me hace mucho daño a la vista, chico. Yo me pongo la Gran Vía, miro hacia la Puerta de Alcalá.
Sí.
Que mira que es bonito el paisaje.
Me encanta,
y aparece por ahí atrás la Torre Valencia.
Lo larga que es.
¡Ay, madre mía! Le sobran cuarto y mitad de pisos. Directamente.
Una de las panorámicas más bonitas de Madrid, ¿sí?
Pues nada, apareció alguien, plantó allí el monstruo y, en fin... Pues mira, yo es el primero que quitaría, que borraría, indemnizando obviamente a los dueños.
No, claro.
Es más, ofreciéndoles unos pisos mejores.
Esto es un juego, ¿eh?
Pero es un juego, exactamente. Que nadie se me enfade. Hombre, el arquitecto a lo mejor se me enfada un poquito, pero no me importa, porque es que es una atrocidad eso. Bueno, pues ahí tenemos 910-30-63 y nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico hoy @ondamadrid.es, para que nos digáis esos edificios, esas esculturas, esos rincones, en fin, esas cosas horrorosas que hacen daño a la vista del paisaje de cualquier rincón de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Mientras recibimos esas comunicaciones, saludemos.
Venga, vamos a saludar.
Esto nos gusta. Salimos al balcón, hacemos así con la manita, ¿eh?
Venga.
Como doña Leticia, yo
aquí,
y tú como don Felipe, ponemos así la manita y saludamos a quién.
Pues mira, en Facebook damos la bienvenida a Kids and Us de Chamberí, que son los últimos que han dado a ese botón, ¿eh? Que, ya sabes, te permite estar al tanto de nuestras publicaciones. En Twitter, muy pendientes de lo que publicamos, está desde hace bien poquito José Luis, que es arroba rasca y pica 2003, vida y bienestar, la publicación Sierra de Guadarrama, Álvaro, que es Álvaro arroba Álvaro FB 23, restaurante Chirón, factoría Los Sánchez, también Sera Sánchez, que es el hermano de Rafa Sánchez, educador social en Alaska, que estuvo ayer con nosotros, y por supuesto nos sigue la NAO 8 Teatro, y también nos sigue con quien estábamos cocinando en el día de ayer, que es Casa Árabe.
A nosotros no nos sigue nadie, nosotros los incorporamos. ¿Qué es esto de que no? Nosotros seguimos a los oyentes, es más, les perseguimos,
es
muchas
verdad.
Veces más,
les damos la vara,
en fin, les damos una brasa de mucho cuidado, pero en fin, que esto, de esto se trata. Horrores arquitectónicos, escultóricos, en fin, urbanísticos de la Comunidad de Madrid. Si
mira,
tienes
sí.
uno cerca, llámanos y nos lo cuentas. Si hay un lugar de estos que si pudieras pasarle, en fin, la pisonadora por encima, se la pasarías, nos lo cuentas también. Oye, que es la otra cara de la moneda de otro día en el que estuvimos recopilando precisamente todo lo contrario.
Y
esos lugares que había
claro.
que recuperar o que había que haber conservado.
Mira,
a
sí,
ver.
¿Sabes? Un cálculo rápido, ¿eh? Porque
a ver,
van
que
entrando,
ahí que te pegó
voy actualizando,
la... sí.
pero, hay alguno que otro, varios, que apuntan al mismo sitio. Por ejemplo, Emilia Jurado, arroba hoy en Madrid en Twitter, el intercambiador de la Puerta del Sol. Dice ya cosa fea, fea, fea.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
En Facebook nos escribe Julián Llamas, nos cuenta que él es vecino de San Chinarro, y que no se acostumbra, dice, aunque lo veo todos los días, al edificio Tetrix.
Sí. A mí tampoco me gusta, ¿eh?
A mí tampoco. Tampoco me convence. Además, que tiene ese como hueco así como
sí,
en medio.
Un poquito raro, sí.
Hay que decir que...
que a veces, en fin, los arquitectos se vienen arriba. O sea, de pronto
sí.
se vienen arriba, empiezan a crear, se les va de las manos.
Y los PAUs han sido como un laboratorio de experimentación, ¿no? Para los arquitectos.
Venga, voy a hacer aquí una cosita.
Y el de Carabanchel sí. me viene a mí, que yo tampoco me termino de acostumbrar a ese edificio de bambú que hay.
¿Hay un edificio de bambú? Pues no caigo en este momento.
Pues es un edificio que todo el ladrillo visto es bambú.
Ah.
Y cuando se moja es que es como... A mí me da incluso de entera porque parece el palulú.
Ya.
De cuando era pequeño.
facebook.com/hoyemadrid.
Oye, que yo por el pueblo de Carabanchel he visto autocares de japoneses que los bajan y
sí.
hacen fotos, es decir que...
Bueno, es que los japoneses, tú los bajas en un semáforo y hacen fotos al semáforo también, o sea, tampoco es extraordinario, pero bueno.
Miguel Borrocal, en Twitter, arroba y en Madrid, él apunta los ascensores que dan acceso a la calle enfrente del Palacio de Oriente.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Me imagino que se refiere a los accesos, ¿no?, que se venden
sí,
dentro.
Vale. Sí, sí, sí.
Toñi López, Facebook, dice, todo un foco de suciedad, de contaminación, de atascos, la cuesta de San Vicente, justo antes de llegar a Plaza de España.
facebook.com/hoyenmadrid.
Esa la aplanamos.
Esa, sí,
¿eh? Directamente. Y la limpiamos un poquito. Vale.
Elena Arroyo dice en Facebook que no le convencen las estatuas de las meninas en la rotonda de la carretera de la Fortuna, la M411, pero que le encanta... la estatua de Nessie, el monstruo de Leganés, en la rotonda del Plaza Nueva de Leganés.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues de las meninas, yo recuerdo que hay una en... puede ser Alcobendas.
¿En Alcobendas hay de meninas? No,
yo creo
seguramente
que sí.
Que sí.
No sé, en Alcobendas hay de todo, porque no hay más que rotondas con esculturas en las rotondas.
Yo creo que hay una competencia en muchas localidades de la comunidad a ver quién tiene la estatua más valiosa, entre comillas, en una rotonda colocada.
Sí.
Rosa Molina nos escribe al correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Nos cuenta que en un parque cerca del hospital de Alcorcón hay un pequeño lago con una especie, ella apunta, de tanque o coche blindado del ejército medio hundido en el agua. Dice, la primera vez que lo vi, iba muy temprano al hospital, medio amaneciendo, y yo pensé que alguien se había salido de la carretera y se había metido en el lago.
hoy@ondamadrid.es.
¿Sabes otra cosa que tampoco me gusta nada?
¿El qué?
Los paneles estos que puso Álvarez del Manzano, mañana se lo voy a volver a recriminar. Esto lo llevo con bastante frecuencia en el viaducto. No me gustan. Ya sé que son muy útiles, pero no sé, se podría haber pensado en otra cosita, ¿verdad? En el metacrilato, se quedan ahí como...
Sí.
No pega nada, nada. Muy mal, muy mal, muy mal.
Nati Gutiérrez nos lleva hasta Alcalá de Henares. Ella nos comenta en Facebook el platillo volante a modo de techado de la gasolinera en la rotonda de Alcalá de Henares, donde está además el Quijote gigante de 15 metros.
facebook.com/hoyenmadrid.
Iré a repostar, claro, por ahí, que lo desconozco.
No, además dicho todo junto, claro, tú te imaginas un Quijote gigante de 15 metros con un platillo volante, no sé.
Al lado, con una gasolinera ahí.
Es verdad que el conjunto urbanístico daña un poquito el ojo, sí.
María Postiguillo, twitter@yomadrid, los arcos de Avenida de la Ilustración, dice, no me gustan y me agobian.
Pues mira, a mí esos no me molestan.
No son, son estéticos, ¿no?
Sí,
tienen,
pues
tienen su aquel.
Ahí están.
Y Ana Peñasco nos dice en Facebook, ella los llama así, los canutillos que están en Islas Filipinas, que cuando sopla el viento actúan, se supone, como si fuese un órgano, que deberían sonar. Dice, 4 o 5 tubos que aparecen de la calle como si hubiesen caído del cielo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Estoy pensando en muchas cosas, ¿eh? Porque el pirulo de Plaza de Castilla, este que puso Caja Madrid...
El obelisco, yo creo que es uno de... Yo, para mí, no pega, uno de los daños a la vista.
Hay cosas que a lo mejor no son feas puestas en otro lado, pero es que, claro, las colocan... Hay veces que parece que las tiran de un avión. Y donde caiga, allí, pa.
Mira por la zona, no, Carmen Cortés, @yomadrid en Twitter, dice, sin duda, las Torres Kio.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, las Torres Kio tiene su gracia, ¿no? Así como que parece que se caen y...
Y Charo Jiménez en Facebook hace una crítica como general, dice que las plazas de Madrid, dice que las están remodelando, dejándolas como soledades de hormigón para poder hacer eventos publicitarios como si fuesen las plazas de los centros comerciales.
facebook.com/hoyenmadrid.
Es que es verdad, qué manía, ¿eh? De quitar los árboles, asfaltamos, ponemos columpios de niños y ya hemos jorobado todo.
Leonor Gutiérrez nos escribe un correo electrónico y ella dice que le hace daño a la vista las bolas de chocolate de Orusco de Tajuña. Ella cuenta que son varias pelotas hechas, lo llama ella así, pelotas, a partir de desechos de hierros, una encima de otras. Dice que se parecen a bolas de helados de, supuestamente, de chocolate, por no decir otra cosa, escribe.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Más.
Mercedes Sánchez en Twitter, @yomadrid, dice que nunca me gustaron las Torres de Colón. Y Ana López en Twitter, @yomadrid, apunta por la Plaza de Toros de Vistalegre. Dice que,
hombre,
está encajonada en el barrio.
Ah, bueno, la podemos sacar del barrio,
claro.
Pero en fin, es bonita. Mira, Manolo Calderón, súmate a esto,
hola,
por Dios.
Hola.
Muy buenas. La Plaza de Toros es bonita.
Es preciosa, a mí me parece un arte mudéjar auténtico.
Lo
me
que sobra es todo lo de alrededor, en
todo
caso.
Todo lo de alrededor sí que sobra, pero la Plaza de Toros no.
Un clásico que aparece en Facebook que es el Ruedo de Moratalaz, el edificio del Ruedo de Moratalaz.
Ah, sí.
Dice, por cierto, nos escribe a Facebook María Jesús Polo que el Ruedo de Moratalaz es su referencia para saber cuándo tiene que salirse de la M30 para ir al cementerio de la Almudena.
hoy@ondamadrid.es.
Es verdad, todos estos edificios muy horrorosos, pasa como los muy bonitos, te sirven de referencia. Al lado de esa torre espantosa que y todo el mundo sabe cuál es.
Olga Quintana en Facebook dice la Plaza de Tirso de Molina, dice, ni supuesto mercado de las flores ni nada, ahí no florece el buen gusto.
facebook.com/hoyenmadrid.
Paco Calleja en Twitter, @hoyenmadrid, a él nos escribe que le hace daño a la vista la ampliación del Reina Sofía.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
estas mezclas.
Es que genera cualquier anexo, ¿no? A un edificio.
¿Sabes lo que pasa? Que
nuevo,
muchas veces.
Es difícil.
Es muy difícil como... hacerlo. Es que, claro, intentar seguir el mismo estilo es muy complicado porque se nota que es una ñapa.
Rebote, claro.
Entonces se tiende normalmente a todo
lo
contrario.
Que se lo ahorren, ¿no? A veces, ¿no? Porque tú miras a la Telefónica arriba de todo, bueno, y ese anexo que hay.
Eso es para matarlos
es
directamente.
Un insulto.
Eso es de ejecución en la plaza pública.
Absolutamente.
Sí, 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 sí.
Absolutamente.
Y Natalia Ripoll nos apunta en Twitter, @Madrid, la calle Libreros. Dice que está como dejada, perdida y oscura.
Bueno, pero es que, a ver, estas son de las que hay que recuperar porque es que está mal cuidada.
Está,
no es que sea
casi
fea.
Recuperada, porque está peatonalizada además.
Uh-huh. O sea, bueno, pues a lo mejor lo que no le gusta es que se peatonalice. No lo sé, no tengo ni idea.
Mira, pues hablábamos de esos anexos o remodelaciones. Victoria de Andrés nos escribe en Facebook que sin duda alguna la remodelación del claustro de los Jerónimos, que nunca pudo entender.
Uy, haya habido de todo, ha habido una polémica.
Claro.
Sí, claro, ya eso en su día dio lugar a encarnizados debates y a broncas bastante importantes, pero bueno, ahí queda. Pues mira.
Oye, me voy en Twitter, que es que como yo no la conozco, yo lo digo, @OyeMadiBelénPérez, dice que la comisaría de Alcalá de Henares. Yo no sé cómo es.
La comisaría, a lo mejor, claro, pero por dentro o por fuera. Esto. En fin, Museo de los Horrores hoy con los oyentes en Hoy en Madrid. Tú vete recopilando. Esto hay
vamos
que esto de vez en cuando debemos hacer capítulo 1, capítulo 2 de monstruosidades. Que
yo la anoto.
Venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Manolo Calderón,
hola.
Que no te digo hola porque ya estabas aquí. Si has opinado ya sobre la Plaza de Toros,
pues
sobre la calle Libreros y sobre todo.
Y más cosas que tendría que decir.
Pues dilas.
Vivo en un barrio en el que,
vivo
en un barrio en el que siempre cada X tiempo es manejado, ¿no? Porque yo vivo en Tribunal y he tenido que sufrir muchos reajustes dentro de ese barrio, ¿no? Desde el Mercado de Barceló.
Sí.
Que no tiene absolutamente nada que ver con el entorno.
Ya.
Es una cosa modernista. Uh-huh. Y yo creo que se han pasado un poquitín en el diseño. Uh-huh. Hasta he sufrido la línea 10 del metro por debajo de mi casa. He sufrido un parking, el de Barceló, también, que he visto poner.
Pero aquí ya
murallas.
Lo estamos viendo de tema. O sea, te quiero decir, aquí ya estás protestando
no,
tú por las obras
por,
y.
Iba más
pero...
por el Mercado de Barceló, ¿no?
Ya,
que
ya,
ha
ya.
Roto un poco el entorno de,
no te gusta.
De ese barrio. No, no, no me gusta mucho.
Tú eres más conservador en ese tipo de.
Sí, para la arquitectura soy bastante conservador. Y, por ejemplo, las Torres de Jerez, que son las que.
¿Qué son las Torres de Jerez?
Las Torres de Jerez se llaman.
¿Y cuáles son? ¿Las de Colón?
Las de Colón.
Son las de Colón, las del enchufe arriba.
Las del enchufe, exacto. Sí. Esa, pues esas me parecen espantosas.
Hombre,
¿no?
Si les quitas el enchufe. Si las haces unplugged.
Es que además son
no
tan
sé yo.
Marrón, es tan. De ese diseño tan oscuro que no pega nada al principio, además de la castellana, ¿no? O sea, no, me parece que no es el sitio indicado para poner un rascacielos ahí, pero bueno.
Da para tema, ¿eh? Esto,
sí,
da para mucho tema, pero vamos a lo nuestro, que si no nos desviamos.
Sí, mira, yo me voy a ir hasta el año 2004, el 26 de marzo de ese año fallecía en Los Ángeles Jan Berry, el 50% del dúo de música surf Jan and Dean.
I bought a 34.
Los dos se conocieron en el instituto. Jan estudiaba medicina y Dan arquitectura. Montan una banda llamada Barons que de quinteto pasa a dúo. Jan compone con Brian Wilson de los Beach Boys su gran éxito, Surf City, esto que estamos escuchando. Y cuando la cosa iba a viento en popa, en 1966, Jan sufre un fatal accidente que lo dejó en coma varios días, teniendo que aprender a hablar y andar tras sufrir graves daños cerebrales. Jan tuvo que renunciar no solo a su carrera musical, sino también a sus estudios para convertirse en médico. Sin embargo, gracias a una intensa terapia, regresó al mundo de la música en 1973, colabora con los Beach Boys y en 1997 publica su primer y único disco en solitario. Mientras tanto, Dan Torrance trabaja como diseñador gráfico. Jan fallecía en 2004 con 62 años. Y el 26 de marzo de 1917 nacía en Mississippi Rufus Thomas. Con 2 años se traslada con su familia a Memphis, donde viviría hasta el día de su muerte, el 15 de diciembre de 2001. Su carrera artística comienza a los años 30 como bailarín de claqué para una compañía de vodevil. En los años 40 trabaja en la radio, siendo el primer negro en tener un programa de radio, y debuta como cantante en 1943. En los años 50 graba para Sun Records, pero su máximo esplendor está en el sello Stax durante los años 60 y 70, que es cuando graba su gran éxito Walking the Dog. Padre de la cantante Carla Thomas, murió de una insuficiencia cardíaca con 84 años. Y 79 años cumple hoy Fred Parris. Voz y líder de la banda The Five Satins desde su formación en Connecticut en 1954. Es el autor de su mayor éxito, esto que estamos escuchando, In the Still of the Night, en 1956, considerada una de las canciones que originó el término doo-wop por los coros del estribillo. Aunque en su momento no pasó de ser un éxito moderado, con el paso del tiempo se ha convertido en una de las canciones más representativas de los años 50. En 2003 fueron incluidos en el Salón de la Fama. El grupo sigue funcionando con nuevos miembros, pero con Fred Parris, que sigue girando y grabando nuevas canciones. Y el 26 de marzo de 1944 nacía en Detroit Diana Ernestine Earle Ross, conocida como Diana Ross. Hija de padre blanco y madre negra, con 15 años se une a sus vecinas Mary Wilson, Flores Ballard y Betty McGlone para formar The Primet, quienes actuaban como teloneras de Primes, que más tarde se convertirían en Los Temptation. En 1961 firman con la Motown, se quedan en trío y comienza la historia de las Supremes. El jefe de la Motown, Berry Gordy, la convierte en la estrella del trío y se rebautizan como Diana Ross and the Supremes. En 1970 lanza su primer disco en solitario, que significaría el principio de un éxito carrera. En los 70 y 80 se convirtió en una auténtica estrella que la llevó también al cine y a Broadway. En 50 años de carrera ha obtenido 18 números 1, 6 de ellos en solitario, los 12 con las Supremes. Y 67 años cumple hoy Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith. Stephen Victor Tallarico nació en Nueva York en 1948. Comenzó tocando la batería, pero rápidamente se convierte en vocalista de distintas bandas de rock and roll. Funda Aerosmith en 1970 y después de 45 años todavía tiene fuerzas para continuar girando. Este año, por cierto, Joe Perry, el guitarrista de la banda, afirmaba que van a salir de gira por Estados Unidos durante este verano. No hay material nuevo, ya que Steven Tyler está muy comprometido con su carrera solista y ahora está enfocada hacia la música country. Actualmente se encuentra en Nashville y no tiene mucho tiempo para grabar con Aerosmith. 67 años para Steven Tyler. Y el 26 de marzo de 1950 nacía Teddy Pendergrass. Se hizo conocido gracias a su trabajo como cantante principal del grupo Harold Melvin and the Blue Note en los años 70, pioneros del sonido de Filadelfia. Al final de la década emprendió una exitosa carrera en solitario, pero en 1982 sufrió un accidente de automóvil que lo dejó paralítico de medio cuerpo. Fundó Teddy Pendergrass Alliance, dedicada a ayudar a personas con lesiones de columna, y siguió grabando discos hasta su retiro en 2006. Fallecería en 2010 Teddy Pendergrass. Y el 26 de marzo del 68 nacía en Tennessee el cantante de country Kenny Chesney. Es uno de los músicos más premiados por la Academia de Música Country. Ha grabado 16 álbumes, 13 de los cuales han conseguido el oro. Su primer álbum lo lanzó en 1994 y el último en 2014. Y casualmente hoy comienza su 14ª gira por los Estados Unidos para presentar su último trabajo. En mayo de 2005 se casó con la actriz Renee Zellweger, pero se separarían 4 meses más tarde. Ella quería tener hijos y él se negaba. En diciembre el matrimonio quedaba anulado. Este es Kenny Chesney. Y un 26 de marzo de 1975 se estrenaba la adaptación cinematográfica de la ópera rock Tommy de los Who. El papel protagonista lo interpretó el cantante de la banda Roger Daltrey, y el resto de personajes lo hacían otras estrellas como Tina Turner en el papel de la Reina del Ácido, Eric Clapton como el Predicador o Elton John como el Pinball Wizard, además de actores consagrados como Jack Nicholson, Oliver Reed y Anne Margaret, recibiendo esta un Globo de Oro y una nominación al Oscar. La película la dirigió Ken Russell y cuenta la historia de un niño que se queda ciego, sordo y mudo como consecuencia del trauma al contemplar el asesinato accidental de su padre. Tommy, que además es autista, se convierte en estrella mundial del pinball, llegando a ser un ejemplo de vida y esfuerzo.
Pues mira,
ha dado mucho de sí este 26 de marzo,
sí,
¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
Mucho,
que...
mucho de sí. Además, grandes estrellas,
sí,
¿eh?
Sí, 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 toda gente muy conocida. Buena todos música, como siempre. La que tú traes siempre es buena música.
Muchas gracias, Eli.
Calderón. Que esta noche estaba pensando...
Te espero,
no sé 12. Por qué estoy yo todo el día con que es viernes, fíjate. No sé por qué será.
Pues hoy no. Es jueves.
Es jueves. O sea que te veo y te escucho en el paso. Si
ahí
llegas
estoy.
El viernes también, pero
por
da
supuesto.
Igual. O sea, como estoy yo con la cosa de que me voy de vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí, yo mañana cuando acabe a la una me voy de vacaciones.
Qué bien vivir los ricos. Qué suerte.
¿Soy rica?
Para mí sí, eres muy rica.
Qué suerte tengo, y sin enterarme. Fíjate. Hasta luego, Calderón.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días.
Buenos días.
Así que me vas a llevar al archivo regional.
Efectivamente.
Mira qué bien, yo sí. Te voy a entrar los jueves y digo, mira, aquí viene.
Pues
María José. Ala, con su bicicleta, con su tándem.
Yo me acerco.
Tú vas delante dando pedales y voy detrás haciendo como que los doy y me acercas
y
hasta
está.
Allí.
Y no tenemos más que abrir nuestra ventanita sonora.
Venga.
Y entonces nos sumergimos en la lectura, esta vez y contenido de unas cartas. Las que un buen día iba a mandar la reina María Cristina a sus hijas allá por 1843. En ellas, pues imagínate, consejos, recomendaciones, sobre todo para la que iba a ser reina. Cartas que además nunca fueron enviadas, pero sí custodiadas. Primero, en el fondo, Juan Francisco Donoso Alfonso Cortés y después, pues en este lugar, en el Archivo Regional.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿qué tal estáis?
Divinamente, y sobre todo con muchas ganas de saber por qué estas cartas nunca fueron enviadas.
Pues mira, el motivo real no lo sabemos, podemos intuirlo. Estas cartas eran cartas que tenían que llegar de una forma extraoficial. Tenían que llegar por un conducto no oficial, un poco de forma secreta, porque se mandan en un momento complicado y ciertamente convulso para la historia de España. En este momento la reina María Cristina de Borbón, que es la originaria, la autora de las cartas, se encuentra exiliada en París. Está exiliada porque, bueno, el general Espartero ha tomado un poco el mando de la situación política, es el regente en ese momento de Isabel II. Hay una gran enemistad entre estos dos personajes, Espartero por un lado, María Cristina por otro, pero las niñas, las hijas de María Cristina, la reina Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, se habían quedado en Madrid. Entonces, durante 3 años, desde 1840 al 43, hay un conflicto y una lucha constante entre María Cristina y Espartero por controlar e influir en las niñas, en sus ideas y en su educación. ¿Por qué no llegaron? Pues porque a lo mejor en un momento dado las personas de confianza que tenían que entregar las cartas no pudieron hacerlo, puede ser una opción. O porque a lo mejor cuando llegaran las cartas no se viera que fuera políticamente correcto o no hubiera unas situaciones idóneas como para que las cartas pudieran ser entregadas a las destinatarias.
Claro, porque también estamos hablando que el contenido de las propias cartas quizá era un poco comprometedor, ¿no? Porque era donde quería ir encauzando un poco a la que de sus hijas iba a ser reina.
Exactamente. Vamos a ver, la reina María Cristina dice que escribe las cartas por su afecto, por su deber como madre, porque nadie más va a hablar a las niñas con la franqueza con que lo va a hacer, pero evidentemente siempre hay una intención clara por detrás, que es, como hemos comentado, influir en cierta manera en la que va a ser la reina. Y además, las cartas que están aquí se escriben justo los meses inmediatamente anteriores a la declaración de la mayoría de edad de Isabel II con 13 años. Estamos hablando de una criaturita que es fácilmente influenciable por todos los que estén a su alrededor. ¿Qué es lo que les dicen esas cartas a la niña, especialmente a Isabel, aunque también a Luisa Fernanda? Pues les dice cosas como, ¿qué tienes que hacer cuando llegues a ser reina? Es curioso porque le dice pichona mía o mona mía, cuando ya ocupes el cargo de reina, no despaches solo con un ministro, despacha con todos los ministros a la vez. Alega un poco tu inexperiencia, alega pues bueno que eres muy joven todavía y nunca te reúnes a solas con un solo ministro, sino con todos. O, por ejemplo, ten mucho cuidado, ten mucha prudencia en los nombramientos de las personas que van a ocupar los puestos de gobernanza de palacio de tu casa. No dejes que nunca ningún ministro, sea quien sea, interfiera en ese tema, porque luego una vez que metan un poco la mano, perdonadme así, va a ser muy difícil que puedan dar marcha atrás. Y sobre todo son cartas muy importantes porque hablan del tema de la boda de Isabel II. Entonces la madre le recomienda que no tome ninguna decisión, que tiene que elegir muy bien al novio, que hay que intentar conciliar su felicidad particular con la felicidad de todos los españoles y que si alguien le pregunta sobre ese tema, siempre diga que lo tiene que pensar con madurez y sobre todo que lo tiene que hablar con su madre, con la reina María Cristina.
Y es más, hasta le llega a orientar acerca de quién tiene que ser su hombre de confianza para que sea el mismo que tiene la propia reina exiliada.
Exactamente. Siempre le dice que confíe en 3 personas. El primero, Donoso Cortés, que es su secretario, su hombre de máxima confianza. En segundo lugar, la marquesa de Santa Cruz, que era el aya de las niñas. Y en tercero, Amparo Sorrondegui, que era la camarera. ¿Por qué tenemos todos estos documentos aquí? Porque, como muy bien habéis dicho, forman parte del fondo Juan Donoso Cortés, que ha sido depositado por los herederos de este importante personaje en el Archivo Regional durante 5 años, y del que, os comento ya, por si os interesa, acabamos de inaugurar una preciosa exposición que recoge un poco la vida de este ilustre personaje y en el que vais a poder encontrar muchos de los documentos que custodiamos aquí en el fondo Juan Donoso Cortés.
Bueno, pues ya tenemos un motivo más, además de los que tenemos habitualmente, para visitar el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. ¿Hasta cuándo tenéis esa exposición, Nieves?
La exposición está hasta el 31 de mayo. Es totalmente gratuita y la podéis visitar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde y luego ya los fines de semana y los festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. La verdad es que es tremendamente interesante porque además de los documentos que están expuestos, os vais a encontrar con unas obras pictóricas maravillosas de tus personajes de la época te han venido prestadas por instituciones como el Museo del Prado, el Ateneo de Madrid, las Reales Academias de la Historia y de la Lengua. Realmente es una auténtica maravilla poder venir a verla.
Ahí estaremos para ver además esas cartas de las que nos hablabas, de la reina María Cristina a sus hijas, que tienen una importancia tremenda y un interés tremendo histórico, porque son unas cartas en las que se dicen cosas muy especiales, muy especiales y muy importantes para
solo para una época. Cosita más, Eli, si nos quedan 30 segundos. Dime. La reina regaña a su hija por el abuso de regalos que hace y le dice que tenga mucho cuidado, que está muy bien dar regalos, ser generosa, pero tiene que tener cuidado y sobre todo tiene que aprender a discernir a qué personas regala según qué cosas.
Ay, consejos de madre, que cambian muy poco a lo largo de la historia, sea una reina o sea, una madre plebeya.
Nieves
Sobrino, siempre es una gozada escucharte, así que hasta la semana que viene, un beso enorme.
Adiós,
María José, hasta dentro de un rato.
Es mediodía.